Bueno, vamos a intentar entender qué significa que la petrolera Chevron vuelva al país después de 50 años y en qué está la búsqueda de hidrocarburos de ANCAP. Yo decía hace un ratito, y reitero por si no estaban escuchando allí, que aquí se podría hablar de una política a largo plazo, de una política de Estado que viene del primer gobierno de Vázquez, con muchos pasos que hemos contado, el sueco ha contado acá con bastante detalle, y que llega hoy, al 2024, en este gobierno de ANCAP de Stepanisic, que además, vale decir, ha estado todo este periodo también en ANCAP, ¿no? O sea, no le es ajeno nada de lo que está sucediendo porque es un funcionario de larga carrera en ANCAP. Bueno, también porque está Namibia metido en el medio, o más que metido en el medio. Namibia es parte de la explicación. Así que vamos despacito, bueno, desde la noticia de ayer y un poco a largo plazo. No, no es largo, no se asusten, pero por lo menos ordenado.
¿Sí? A ver, la empresa que anunció la compra de un porcentaje mayoritario de los derechos de uno de los bloques adjudicados por ANCAP en las aguas de la plataforma continental uruguaya fue la misma que realizó dos pozos que resultaron secos, o sea, no exitosos, en el año 1976. Estamos hablando de la petrolera estadounidense Chevron, que a la mayoría de la audiencia le sonará porque es una marca de alcance mundial. Challenger Energy, que es una empresa de hidrocarburos que cotiza en la bolsa de Londres, pequeña, al lado del tamaño de Chevron, acordó ceder parte de un bloque de exploración que tenía en la plataforma uruguaya a cambio de 12 millones y medio de dólares. Chevron se queda así con una participación del 60% en esa área, que es la área 1 del diseño que le dio esta última ronda, que son bloques mucho más grandes que en la ronda Uruguay 2, por ejemplo, donde habían más de 15 bloques y eran más chiquitos. Bueno, en este caso es el bloque 1 y es allí donde Chevron va a quedar como el operador, o sea, la firma.
Se asocia con quien
sí, la asocia con mayores derechos y que además se encarga de toda la operación, entre otras cosas, una campaña de sísmica 3D. Esto significa pasar con barcos que hacen un trabajo de resonancia sísmica para hacerse una imagen del subsuelo, que es lo que les interesa a estas empresas generar con la mayor fineza posible para después decidir dónde van a perforar, si es que eventualmente lo hacen. Eso no está comprometido. En este caso sí tenemos el compromiso de una perforación, pero es en el bloque 6 por parte de la empresa APA.
Cuando dice bloque 1, bloque 6, visualmente es más fácil. Después les compartimos una gráfica, una infografía de ANCAP, donde se dividen el mar territorial, la parte que está en exploración, y ahí ponen los no son cuadraditos porque no son cuadrados, pero son
tiene una forma, parece países de África casi.
Sí, bueno, sí, como se dividió en África, es cierto. Pero bueno, ahí aparecen, y ahí aparece el 1, el 2, con los simbolitos de las empresas que están asignadas. O sea que no es difícil entenderlo con el dibujo, ¿no?
Sí, ¿en qué está hoy la búsqueda de hidrocarburos en la plataforma continental uruguaya? Bueno, actualmente todos los bloques que ofreció ANCAP se encuentran con contratos vigentes, o sea, no hay ninguno vacante. En todo caso, puede pasar este tipo de cosas que pasó ahora con Challenger y Chevron, una especie de mercado secundario, que venga otra empresa y que le compre una parte de sus derechos a la empresa que ya los tiene porque salió adjudicada en la ronda que realizó ANCAP. Además de Challenger, que ahora es socia de Chevron, las otras empresas con derechos de exploración y eventual explotación son APA, Shell e YPF. Esas son las empresas que tienen algunos de los bloques, algunos en conjunto. Por ejemplo, APA y Shell tienen uno conjunto, pero APA tiene uno, ella sola, el 6, que es donde tiene comprometida la perforación.
Bien, y decíamos políticas de largo plazo y políticas acá más allá de los gobiernos. Vayamos al 2028, porque hay un pozo comprometido. ¿Esto qué quiere decir?
Sí. Que cuando se firmó el contrato, cuando hizo la oferta la empresa APA por ese bloque, una de las cosas que puso es que se comprometía a realizar un pozo descubridor, un pozo para intentar descubrir un yacimiento comercialmente explotable.
Gane quien gane el próximo gobierno, esto está comprometido,
sí.
Va a haber un pozo.
No hay una fecha exacta, pero la proyección que se puede manejar es que esto probablemente va a suceder, así como sucedió en 2016 el de Total, esto podría suceder en torno al año 2028.
Está bien, sea 2028, 29, 31 igual, aunque sea otro, el siguiente gobierno. Vos tenés
hay que ver los plazos del contrato, pero sí, tienen un plazo para hacerlo antes de que venza esta etapa.
Claro, y ahí te vas a ir a 20 años de políticas en donde llegaré a ese pozo. 20 años después de que se comenzó en ACAP con este trabajo, con todos los gobiernos siguiéndolo. Bueno, repasemos los pozos esos.
Sí, porque este sería el cuarto pozo offshore, o sea, en el agua, en la historia de Uruguay. Los dos primeros, como decíamos, fueron en el año 1976, y esto es algo que no teníamos quizá ni idea la mayoría, hasta que fue retomado como dato cuando ANCAP retomó la exploración, y la empresa que hizo esos pozos fue Chevron, que es la que ahora está volviendo a la plataforma continental uruguaya. El tercero fue el de Total en 2016, esa perforación fue en el bloque 14 de la ronda Uruguay 2, que es un área que ahora queda dentro del bloque 6, que es donde APA comprometió la realización de un nuevo pozo.
Vuelvo a las políticas de largo plazo, soy medio pesado, pero quizás no lo recuerden. En ese momento Tabaré Vázquez convocó a los expresidentes de la República a hablar del tema, cuando se iba a hacer ese pozo. ¿Qué hacemos?
Ya estaba hecho el pozo, no sabían cuál era el resultado, claro, y se juntaron en un tren tipo, bueno, vamos a juntarnos todos para decidir entre todo el sistema político qué es lo que hacemos con esto.
Si es sale un fideicomiso aparte, pues guardamos la guita aparte. No tenés nada todavía, ¿no? Pero en el caso de ganar el 5 de oro.
No había nada, de hecho.
El 5 de oro de dinero de petróleo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la política medioambiental? Políticas de largo plazo, porque no hay otra forma de hacer este tipo de cosas. Quieras ir para adelante o no. El dato Namibia. ¿Por qué ahora Uruguay de nuevo? ¿Por qué si ese pozo dio seco? ¿Por qué si parecía que se retiraban las ofertas? ¿Uruguay siguió adelante o siguen adelante las empresas con Uruguay? ¿No?
Sí, uno de los factores que renovó el impulso de exploración en las costas uruguayas, además de un precio del petróleo sostenido en niveles relativamente altos, como ha sucedido en el último tiempo, y con perspectivas de demanda a futuro sostenida, por no decir en aumento, para el petróleo en el mundo, a pesar de la fuerza que está tomando la idea de transición energética. Bueno, además de todo esto, otro factor que hace atractiva la posibilidad de explorar en Uruguay para estas empresas es lo que sucedió en Namibia en los últimos años. ¿Qué sucedió en Namibia en los últimos años? Bueno, allí las empresas Total Energies, no sé si les suena, que es la que hizo justamente el último pozo en Uruguay, y Shell, que capaz que les suena de cuando hablamos de la enfermedad holandesa, son dos viejas conocidas y además empresas muy grandes, una de origen francés, otra de origen holandés, descubrieron un enorme yacimiento en Namibia. Y el detalle es que, y acá les pido que abran la cabeza a la escala de millones de años, pero es importante visualizar esto. El detalle es que en la época de Pangea, cuando ese megacontinente reunía a todos los continentes que actualmente están separados por océanos, hasta hace unos 175 millones de años, Uruguay y Namibia estaban pegados, eran parte de lo mismo. Entonces, la geología sugiere que puede haber muchas similitudes entre lo que hay en Namibia y lo que hay en Uruguay. Y esto, como hubo descubrimientos recientes muy importantes en Namibia, renovó en cierta forma el interés en lo que puede haber en términos de hidrocarburos en la plataforma continental uruguaya. Eso es un dato importante para saber por qué las petroleras renovaron su interés después de el pozo de Total.
La escuela, cuando dan Pangea.
Claro, Namibia, Uruguay lo miran.
Uruguay, Namibia, vean por qué. Digo, porque le metes actualidad a una noticia, porque hay búsqueda de petróleo. No le pones lineamiento, no, si está bien buscar petróleo o no. Eso no lo, porque es más difícil discutirlo en la escuela. Pero digo, puede ser cambio climático también, ¿no? Y puede ser transición energética, pueden ser muchas cosas. Digo.
Sí, sí, sí. Lo cierto es que...
No me insulten la maestra, no estoy dando directivas, no estoy bobeando.
Bueno, es interesante ver cómo encastran los mapas ahí, sí, qué fue lo que pasó y en qué escala temporal. Es interesante, es todo un desafío. Dicen que la experiencia de Total en Uruguay en 2016, la decisión que tomó de dónde perforar... fue un insumo muy importante de aprendizaje para las decisiones que tomó luego en Namibia para realizar el descubrimiento. Total no ha vuelto a Uruguay, pero sí se generó a partir de ese descubrimiento de Total y Shell en Namibia una renovación en las empresas que se dedican a este negocio del interés por lo que pueda suceder en las aguas uruguayas.
Bien, puede haber parte de la audiencia, no fui todavía a los mensajes, que puede preguntarse con lógica, sí, che, no estamos hablando de que hay que ir para el otro lado.
Estamos yendo para atrás.
Que el cambio climático, que lo que nos llueve ayer y hoy es más o menos esto porque hacemos estas cosas. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en esta esta transición, ¿no?
Sí, es bueno recordar la conversación que tuvimos en mayo del año pasado, hace menos de un año, con Marcelo Mula como presidente de la Asociación de Energías Renovables de Uruguay y con Santiago Ferro, actual gerente de transición energética de ANCAP. Y los invito a escuchar solo un fragmento de un minuto donde ellos planteaban... la foto del punto de partida en el que estamos hoy, creo que mayo del año pasado y hoy, claro, equivalen prácticamente en este sentido, porque además es algo que se viene sosteniendo en el último tiempo, ellos van a explicar por qué, cuánto de hidrocarburos tenemos todavía en el mundo, en la matriz energética, y por qué hay motivos para pensar que, por más que haya muchísimo entusiasmo, muchísima inversión y muchísimo avance en las energías renovables, todavía tenemos dependencia y necesidad de seguir extrayendo energías fósiles por un buen tiempo.
A veces los porcentajes engañan, porque el 80% de algo que aumentó en términos absolutos, en 10 años se mantuvo el 80%, pero claro, cargó un 10% más de consumo de energía.
Es muy difícil transicionar, digamos, dejar de utilizar algo que está embebido en nuestra actividad en un 80% de nuestro consumo. Hay un simposio, digamos, emblemático en Houston cada año que se llama CERAWeek, y una de las conclusiones de ese evento es que tenemos que ser realistas con la transición. O sea, no va a ser de un día para el otro, no se van a dejar de usar el petróleo de un día para el otro, petróleo, gas o incluso carbón. Eso hace que la transición de ir reduciendo la producción, y eso tiene que ser ordenada. La declinación natural de los yacimientos es mayor que lo que estamos reduciendo el consumo. Entonces, se va a seguir invirtiendo en exploración y inversiones en nueva producción.
No toquen nada.